Y decía yo que para hacer este programa, proponer cosas diferentes, proponer cosas que todo el tiempo nos reafirmen en la relación con los oyentes. Y en el día de hoy, la carta de afianzamiento es la invitada, sin lugar a dudas. Fíjate vos que nosotros, cuando subimos contenido de Materia Gris, no están nuestras caras. ¿Para qué? Nadie quiere vernos. No, a lo sumo nos escuchan.
Claro, la radio es eso.
La radio es escuchar y también decir. Pero la carta de afianzamiento para que el oyente se quede de ese lado es arrancar el año con una gran invitada.
Uh-huh.
Y tenemos una invitada que para mí es de lo más versátil y completo de los artistas que tenemos en el país.
De lujo.
¿Y por qué no internacionalmente también? Porque ha sido la primera argentina en llegar a Broadway y la rompió toda en Estados Unidos. Broadway, se pronuncia, tal vez un poco mejor. Y actualmente está en una obra muy linda aquí en el Espacio Callejón, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llamada Lo Único Que Quise Fue Jugar. ¿Está los días martes solamente?
Los días martes solamente, 20:45 en el Espacio Callejón. Buenas tardes.
Buenas tardes a la invitada. Ahora sí, Josefina Scaglione, bienvenida a Materia Gris.
¿Cómo están? Muchas gracias.
Bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a sacar la careta, voy a, como les comentaba fuera del aire, confesar que me costó salir de la cama con mis gatos y mi perra, pero que es un placer estar acá y les agradezco la invitación.
Una gran alegría tenerte. Decíamos que es difícil y valoramos mucho tu presencia, así que muchas gracias de verdad por estar acá. Trataremos de que cuando te vayas digas, menos mal que salí.
No. Sí, va a ser.
Porque yo no puedo asumir que ya sentís eso. Pero danos una hora a ver qué sucede.
No, ya está, ya puse el cronómetro, mirá.
Excelente. Excelente. Sabes que hablaba de lo que tiene que ver con la esencia de uno y cómo uno puede ir modificando la esencia. Pero dentro de la esencia de nosotros, de Materia Gris, está la primera pregunta clásica que hacemos, que es lo que llamamos meta-entrevista. Es hablar en la entrevista de la entrevista. ¿Cómo le gustaría al invitado que se desarrolle una entrevista radial? ¿Cómo te gustaría a vos, tanto esta entrevista como cualquier otra, cómo te gustaría que suceda?
Espontáneamente y de manera liviana y divertida. No
bien,
sé.
Bien, bueno.
Cortito y al pie.
Y coincidimos, porque acá en Materia Gris tratamos de que no sean entrevistas, sino conversaciones.
Bien.
Si bien yo tengo la tarea de guiar muchas veces, y me pongo a pensar por dónde. Digo, bueno, a ver, yo he visto cosas de Josefina, quiero aclarar que he visto la obra el martes pasado.
El martes,
reitero,
sí.
Lo único que hice fue jugar en la segunda temporada ya, con Laura Oliva, Gerardo Chendo, Federico Buzo, Sebastián Politino y Josefina. Uh-huh. Está en el Espacio Callejón, que queda en Humahuaca 3759.
Sí, Humahuaca 3759.
Un exacto. Lugar muy
Espacio
lindo.
Espacio Callejón hoy está en manos de nuestro queridísimo y uno de nuestros referentes, director Javier Dolte. O sea, Javier Dolte tomó ese lugar hace unos años ya y se está ocupando de que haya una programación realmente interesante. Tenemos nuestros compañeros de sala, son las Marul con obras de ella, incluso Javier Dolte mismo con Clarividentes y con otras obras que va a hacer este año. Digamos, el nivel es altísimo, es un privilegio estar ahí y creo que es un lugar que vale la pena, no, es una expresión que no me gusta, pero que vale que la gente venga, lo conozca y que se alimente y se retroalimente el público de calle, porque es un lugar muy generoso, muy abierto y donde están pasando cosas muy interesantes. Hoy, como decíamos, ¿no? El cambio está un poco estigmatizado y relacionado tal vez no con algo necesariamente positivo. Digo, también me parece que hay que hacer énfasis en las cosas que sí cambian para bien, y esto es un giro que se le está dando a este lugar y es muy interesante estar ahí, ser parte, y los invitamos a que vengan.
Claro que sí, yo quiero agradecer la invitación porque fui a ver la obra, no conocía el espacio, me pareció muy lindo el lugar, muy linda la sala, con mucho también mucha posibilidad de moverse, de trasladarse.
Sí.
Es una obra con mucho movimiento,
sí,
también.
Está buenísimo.
Y la verdad que vale mucho la pena la obra y el lugar, así que lo recomendamos muchísimo. Vamos a hablar un poco también de la obra en particular.
Sí, es el otro día mi profe de canto que fue lo resumió de una manera muy inteligente, es una historia simple, porque honestamente no es una historia que pretende mucho, sino que es una historia simple que a todos nos puede tocar en algún punto, una historia simple de una familia, pero está contada de manera grandiosa, de una manera muy muy hermosa. Entonces creo que eso es lo que es lo más valioso de la obra.
Coincido con esa descripción, además.
Sí, estuvo buena, ¿no? Como
es que clara y hermosa, y muy sí, tierna, y trata un tema difícil, además. Y la verdad que es muy, muy linda, la recomendamos muchísimo. Sinceramente, yo decía, pienso como guía de la conversación, ¿por dónde ir? Pienso en las cosas que has hecho, las cosas que yo he visto. Escuché la charla TED que diste en Rosario.
Ah, mirá qué bien.
En el año 2016. Y me parece que ahí hay un montón de cosas muy interesantes para ir charlando.
Sí, sí.
Muchos conceptos. Que los voy mencionando para que vayamos charlando.
Claro.
Pienso en el concepto de triunfo, en el concepto de responsabilidad, en el concepto de presión, de libertad. Hay muchas cosas ahí. Y quiero arrancar por el triunfo, la idea de triunfo. Porque uno cae en el facilismo de presentarte y decir, triunfó en Broadway, ¿no? Como, y tal vez ella, en un punto, no sea ese el punto que más le interese que le mencionen, por ejemplo, ¿no? Porque, ¿qué es el triunfo? Cuando la llamaron, Arthur Lawrence es el productor de la obra Amor sin barreras.
El guionista, y guionista. Fue quien lo dirigió y falleció en 2010, pero fue su último deseo era dirigir la obra que él había escrito, y se dio el gusto de dirigirla, y yo fui parte de ese elenco, así que...
Ahí Josefina, además de que la rompió toda, obtuvo premios, estuvo nominada, muchas cosas, ella y toda la gente que laburaba con ella ahí, pero le escuché decir en la charla TED que, así como amaba la profesión haciéndolo, por momentos no quería cantar más. La tenía agotada en un punto, me imagino que por la presión, por la responsabilidad, pero que cuando te llamó al inicio de todo esto, vos no podías decir otra cosa que sí. Yo quiero saber cómo varió tu concepción del triunfo, de lo que implica triunfar, de llegar al lugar donde vos querías estar, cuando atendiste el teléfono y dijiste que sí, y cuando terminaste toda la obra.
Y bueno, uno puede estar, ¿no? Como es ese viaje de, a ver, estar tocando el cielo con las manos y tener la contradicción de no estar del todo feliz, ¿no? Por más simplista que pueda sonar, o sea, de estar tocando el cielo con las manos para lo que... Tal vez para el afuera es tocar el cielo con las manos, o para tal vez lo que es para uno mismo, o lo que fue para uno mismo en algún momento, decir, yo cuando llegue ahí, voy a ser feliz. Y a veces pasa que llegaste ahí y
no
bueno,
era lo que pensabas.
O sí era lo que pensabas, y era maravilloso, y lo disfrutaste, pero uno es, bueno, yo creo en que lo único permanente es el cambio, y que uno va mutando, y que uno se va descubriendo, y a los 21 años yo era una... joven adulta, y hoy a los 30 soy una mujer, y en ese arco me pasaron un montón de cosas que me hicieron conocerme aún más, y en ese conocerme aún más, tal vez toda esa experiencia que fue maravillosa y que yo la viví como un cuento de hadas, porque realmente fue así, me vieron en un video en YouTube
Tarareando Libertango
de Piazzolla, y me volaron a Nueva York, y a la semana yo estaba armando mi bolso y yéndome a protagonizar West Side Story. O sea, fue realmente como fuera de serie.
Wow.
Entonces, también eso fue un cimbronazo que después a la larga tuvo, bueno, un efecto emocional, porque también yo tenía solo 21 años, recién había llegado a Buenos Aires, estaba haciendo mi primer musical acá en Buenos Aires, yo soy de Rosario, y es lo que les digo, son puntos de vista, o sea, sí estaba viviendo el sueño del pibe, pongámosle, pero también ese pibe, esa piba, era una piba, y punto.
Y eso me gustaba preguntarte, porque entiendo que uno llega al lugar donde quiere estar, pero también está haciendo eso porque quería jugar, como en la obra, que lo único que quería era jugar.
Claro,
y de pronto no es solamente un juego.
Y lo que pasa es que de repente en la vorágine me di cuenta que había perdido el goce, o sea, el disfrute de hacer eso que yo amaba hacer desde chica. Y entonces yo necesité, bueno, cuando terminé la temporada, fueron 700 funciones que hice, fueron dos años seguidos. Me quedé dos años más en Nueva York, hice cine, hice televisión, hice algunas cosas, y en un momento dije, che, me parece que quiero volver a Argentina, necesito como volver a la pacha un toque, bajar un cambio, ver qué pasó, revisar. Y esos tiempos, si bien dan mucho miedo tomárselos, son muy importantes porque son tiempos de revisión, o sea, son tiempos que hacen falta para que lo que pasó se asiente y para poder volver a empezar, porque uno está volviendo a empezar todo el tiempo, ¿no? O sea, inevitablemente, va, por lo menos yo como artista, la búsqueda es interminable.
Y no te estancás
también. Sí, qué sé yo, siempre digo, bueno, también podría haber seguido allá y seguido... qué sé yo, insistiendo en hacer musicales allá. Evidentemente no me interesó eso. Me interesó más estar acá y hacer otras cosas. Y no significa que eso no me interese más. Todo lo contrario, digo. Pero sí se me afiló el deseo, por ponerlo de alguna forma. Como que ahora está más
focalizado.
Más focalizado, ¿entendés? Entonces, bueno, y también tengo soy versátil, me interesan muchas cosas, no solo soy Josefina Scaglione, que fue a Broadway e hizo María en West Side Story.
Claro que
también
sí.
Soy Josefina Scaglione, cantautora, Josefina Scaglione, actriz, Josefina
compositora.
Scaglione, compositora. Y todos esos son espacios de mi propio yo a los que les quiero también dar un lugar. Y
claro.
Bueno, eso es, esa es la constante inquietud en la que vivo.
Y para conocerte a vos, a Josefina Scaglione en general, y no solamente la que triunfó o la que le va mal en algunas cuestiones, vos hablabas de expectativas, que es otra palabra que me gusta, porque siento que hay un factor común que aparece en diferentes lugares. Uno, cuando fuiste a Broadway y si bien estabas disfrutando, de pronto tal vez eran más las expectativas del resto que las tuyas, y esto me remite también a cuando vos eras alumna de piano y tu profesora tal vez tenía más,
claro,
expectativas que vos.
Sí, exactamente.
¿Puede ser que uno se esclavice con las expectativas de los demás?
Sí, yo creo que uno se rigidiza. No sé si es un verbo o si la RAE me va a caer con un yunque en la cabeza.
Habría que preguntarle a Julieta, que es especialista en letras.
Uno se...
rigidizarse.
Rigidiza, ¿no? Bien, vamos.
Bien, ella sabe.
Es como que se empieza a armar una estructura que a la vez sostiene y a la vez detiene un fluir que es muy necesario,
claro,
que tiene que ver absolutamente con el juego. Y con la capacidad de aflojarse un poco. Yo, ante tanta responsabilidad y también porque, es mi personalidad también, fui siempre súper exigente conmigo misma y me sigo formando hasta el día de hoy, siempre lo voy a hacer hasta el último día de mi vida, porque es como...
Yo te escuchaba decir, mi profesor de canto, y digo, ¿por qué va a estudiar canto si la rompe todo?
No, bueno...
Yo sé que siempre es que uno necesita,
o
pero...
sea, mira, yo te doy un ejemplo. Mi papá, hoy no ejerce más, pero él es cirujano.
Bien.
Y mi viejo, yo tengo recuerdos de mi viejo ya habiendo hecho las operaciones más difíciles de su vida, todavía con los tomos de medicina leyendo.
Claro. Claro.
Tiene que ver con retroalimentarse, con seguir estando, qué sé yo, es la búsqueda de cada uno. Yo no soy una obsesiva, no es que si no voy a canto, pero una vez al mes me tomo una clase de canto con una profe que encontré hace un tiempo, que es Marion Moss, que es una ídola, que reúne todas las características, porque también eso, sí, canto desde los 10 años, entonces pasé por la lírica, por el pop, por el bel, fui a Nueva York, tomé clases ya set, hice como un máster,
claro,
y bueno, ahora de vez en cuando voy y pulo ciertas cosas, y creerlo o no, uno sigue descubriendo y aprendiendo.
Siempre hay para aprender, claro.
Es que en el momento que pensaste que ya está, que vos no necesitas estudiar más, estás cagado.
Sí, o sea, al horno con papas.
No,
exactamente.
No hay forma, o sea, no...
¿Cuál fue la última falla que encontraste en vos cantando? Y dices, mira, eso corregilo.
No, más que falla, lo que me pasó es que me interesó... cuando empecé a hacer mis canciones, eso es muy muy curioso, cuando empecé a hacer mis canciones me descubrí una nueva cantante, porque la cantante que yo conocía de mí misma era la cantante lírica, la cantante de musicales, que soy yo también, ¿no? Es mi voz. Pero quiero decir, al... componer, yo con la guitarra o con el piano.
Estabas hablando desde otra.
Se pone en juego otra interpretación, que es la interpretación, porque es yo, Josefina Scaglione, diciendo, haciendo. Entonces, de repente, bueno, me encontré ante ese trabajo de, bueno, ¿y esto yo qué? ¿Cómo es? ¿Cómo lo canto? Y desde mi lugar más profundo. O sea, y todo se sincroniza, porque justo encontré a mi profe de ahora en ese momento, ¿viste? Y ella tiene un enfoque muy que va mucho por ese lado. Entonces, la verdad que más que nada eso, porque bueno, es como te digo, hoy me pasa que fallas, digo, bueno, vengo puliéndolo hace rato al instrumento. O sea, y aparte que siempre me resultó fácil, es como mi...
Es nato.
Es nato, claro. Qué sé yo. Después, por ejemplo, como actriz, es muy interesante porque sí entreno con mucha más severidad que como cantante. Porque
claro,
como actriz descubrí que yo siempre amé actuar, toda la vida. Pero que ahora más de grande me picó más ese bichito.
Claro.
Entonces, bueno, le estoy dando más bola a ese aspecto.
Está, ¿sí? Más en construcción.
Más,
todavía.
Claro, se sigue construyendo. Por eso para mí, lo único que hice fue jugar y poder pelar ahí mi actriz dramática. Es súper interesante. Porque también es mostrar... Sí, y también es mostrar una faceta que yo sé que la tengo transitada, pero no la tengo compartida. Entonces me parece que está bueno en ese sentido también.
Y yo pensaba en los momentos y en los lugares, porque esto que vos decías es verdad, a veces la mirada externa es la que hace que de pronto pareciera más importante estar en Broadway que en el espacio callejón, ¿no? Como no, llegó a Broadway. Yo quiero saber cómo te sentís vos de feliz en cada lugar, Me imagino que en cada momento es diferente, pero hoy, ¿cuán feliz te sentís y lo sentís comparable a la felicidad que sentías otrora?
No, no es comparable nada, porque una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Yo te puedo decir que hoy soy mucho más plena que cuando estaba en Broadway, o sea, que qué sé yo. Sí. ¿Pero por qué? Porque tengo 30 años, porque todo eso ya lo tengo en mi haber y claro, porque hoy yo decido estar acá con todo el peso de mi decisión. O sea, yo decido estar en el Espacio Callejón haciendo eso y para mí es un honor y es un orgullo,
claro,
o sea, ser parte de la programación del Calle. Y el que veas, el que sea exitista y que solo vea, no, pero Broadway, sí, está bien, son puntos de vista. También hay gente que no sabe nada y que no sabe lo que pasa en el Calle, por eso digo que está bueno que se conozca y que desde ese lugar también se opina mucho, de bueno, pero qué, ¿viste? No, bueno, o sea...
¿Y vos cómo te sentís de seguridad en vos misma? Porque siempre hablamos acá de que hay algo que yo llamo hechos avales, que es que si bien uno puede decir que es seguro de sí mismo, a veces lo que dicen los demás, no a veces, yo creo que siempre incide. Después, de pronto entonces si vos empezás a tener hechos avales, situaciones que te hacen que los demás te digan, che, sos muy bueno la verdad en esto, te lo van repitiendo y vos te vas como armando de mayor confianza. ¿Vos cómo te sentís hoy de segura? Para estar tan tranquila y decir, ¿sabes qué? No me importa si hay un grupo de chististas mirando desde afuera, esto es lo que a mí me hace bien. Porque creo que no lo podrías hacer si vos no estuvieras segura de vos
misma. No, totalmente. Por eso te digo, en la actitud está la respuesta. O sea, yo estoy haciendo realmente lo que quiero hacer. Y me parece que la seguridad se trata de eso. De llevar adelante las visiones propias con convicción y con calma. O sea, por supuesto que tal vez más de chica me puede haber... me puede haber influenciado mucho más una opinión ajena, y tampoco te voy a decir que hoy que alguien me haga bullying por Twitter me cae bien, pero también me lo tomo como es
desde, o sea, otro lugar.
No, y aparte digo, estamos viviendo un momento de violencia extrema hacia cualquier persona, y en general viene de gente que me pregunto qué estarán haciendo,
gente sin cara, además
gente sin cara, y la que tiene cara que también a veces osan, yo me pregunto, ¿y vos qué estás haciendo? Por superarte, por ser mejor persona, por estar más más cerca de lo que vos crees que es lo mejor.
Lo que pasa es que en la mediocridad, en general gusta y se disfruta de ver a alguien caerse, porque de pronto estás más cerca. Si vos sos un mediocre y alguien se cae,
claro,
de pronto vos podés estar un poquito
más
cerca.
Claro, lo que pasa es que ¿qué es caerse?
No, desde la perspectiva del mediocre.
Ah, y bueno, por eso te digo.
Claro.
Desde la perspectiva del mediocre, por ahí es, ah, bueno, ahora está en el Callejón, ya está. Está haciendo teatro acá, no sé qué. Y para mí, desde mi perspectiva, desde la perspectiva de gente que respeto y admiro muchísimo, claro, es enormísimo, ¿entendés?
Claro que sí.
Entonces, eso y como,
y sobre
como
todo
tantas
es una
otras
decisión
cosas,
tuya.
Digo, ponemos lo del Calle como un ejemplo,
sí,
digo, pero.
Sí, sí.
Pero no pasa por el Calle, no el Calle, Broadway, no Broadway. Pasa
que vos elijas lo que querés hacer.
Por elegir lo que,
claro,
querés hacer,
claro,
con convicción y con y llevarlo adelante con confianza. Y ya.
¿Sabes que me gusta lo que decís? Porque la idea de elegir, de decidir, a veces hay ciertas cosas que aparecieran como, por ejemplo. No sé, a mí me da la impresión de que tiene muy buena prensa el decir que sí. Y que decir que no... Está como, no, es con la censura y
Cuando decís que no es cuando tomás realmente decisiones.
Y ahí va, a eso quiero llegar. Elegir, no importa, digamos, sí o no. Elegir, que vos elijas.
Por eso digo cuando decís que no, pero
claro,
no por ser un capricho. Es decir,
claro,
no, como un tarado. Quiero decir,
elegir,
pero cuando,
que no.
Cuando uno se anima a decir que no a algo, se anima porque lo cree, no por un capricho, porque cree que ese no es el camino que quiere tomar,
claro,
y porque cree fervientemente en esto otro que quiere tomar.
Claro.
Ahí es donde se toma una decisión real.
Claro,
también al decir que sí, pero al decir que sí es más fácil. El decir que no es difícil.
Es más complicado.
Es difícil poner límites, ponerse límites también.
Voy
¿no?
a un ejemplo de mi vida cotidiana. Yo, que en general no he consumido drogas, siempre elegí no consumir. No es que no consumía por una cuestión de que alguien me imponía eso. Y veía mucha gente consumiendo, no eligiendo. Y a esto voy un poco. Digo, es como que lo llevaba a la marea al decir que sí. Y digo, parecía él libre porque consumía y yo no porque no consumía. En realidad la libertad está en elegir que no.
Exacto.
Digamos, elegir que no, yo elijo que no. Ahora, estaría...
Yo elijo que sí, ponele.
Claro, o elijo que sí. Quiero hacerlo, no quiero hacerlo, sin juzgar al que lo hace ni juzgar al que no lo hace.
Gracias, Mate. Pero sí, está bueno estar consciente de si eso es realmente una decisión o si se está arrastrando la marea, digamos. el poder estar en contacto con uno mismo y cultivar eso, ¿no? La relación con uno mismo. O sea, todo esto que a mí me pasa viene de eso, de una búsqueda personal, de encontrarme, de saber quién soy, porque en definitiva lo que yo vaya a hacer como artista está totalmente alineado a cuán yo esté conectada conmigo y yo poder bajar la información que tenga que bajar. O sea, es un poco así.
Yo quiero hacer una propuesta a los oyentes y a Leticia también, porque no a Josefina, pero ya lo está respondiendo de alguna forma. Ella en la charla TED en un momento propone hacer un silencio y preguntarse si lo que estamos haciendo es lo que queremos. Yo quiero admitir, yo soy contador público, no sé qué hago acá. ¿Cómo contador público?
Hace 5 años que te haces esa pregunta.
Bueno, justamente, me hago preguntas. Muchas veces me hago preguntas respecto a si lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer.
¿Qué?
¿De verdad está bien? ¿La vida va por acá? ¿Es esto lo que estoy decidiendo, lo que de verdad quiero?
¿Cuál es la respuesta?
La respuesta siempre es que no, pero después es que sí, en definitiva. La pregunta que en realidad quiero hacer es, ¿hay forma de no dudar? Yo la pienso a Josefina, que está en el lugar que se supone que todos querrían estar, uh-huh. Y todo aquel que además desarrolla tareas aparentemente menos apáticas que la del contador, tareas artísticas, tareas vocacionales, vos los ves y los imaginás felices en lo que hacen. A mí me tranquiliza saber que dudan.
Obvio.
Y la pregunta que me hago es, ¿hay forma de no dudar?
No.
No hay forma.
No hay forma.
¿Cómo
no.
se hace para no dudar?
¿Para qué querés no dudar? Pero dale las gracias a la duda, hombre.
Bien, claro. Bien. No hay que dudar más.
No.
O dudar
digo
siempre.
Digo la pepa la boca, una
pero no hay que dudar de dudar, ella. En realidad. No hay que dudar de dudar.
No hay que dudar de dudar. Yo dudo de todo. Dudo de Macri, dudo de Cristina, dudo del subte, dudo del tachero, dudo de vos, dudo de
bien,
ella.
Bien, me gusta. Dudá de mí, me gusta. Eso es materia gris, no, además. No, la duda constante.
No. Dudo, quiero decir...
Pero está bien.
¿Sabes lo que es, más que nada, el estado de... que puede parecer un poco infantil, pero para mí no lo es. El estado de cuestionarse las cosas, o sea, de no tomar, dar por sentado que tal cosa es así, punto. O sea, como decir, ajá, y yo tengo una duda. En este caso, mi duda es, ¿por qué yo no estoy contenta y feliz y sonriendo si siempre hice lo que quise, gracias a Dios que puedo vivir de lo que amo? Entonces, ¿qué es lo que me detiene a ir a buscar lo que sea que tengo que hacer hoy? O sea, porque eso también es aceptar que uno cambia, que los deseos cambian y abrazarlo también, abrazarse uno, ¿viste? En la transformación.
Pasa que a veces sucede que uno duda de lo que hace, pero no tiene claro que quiere otra cosa.
Bueno, pero eso es tremendo.
¿Qué es lo que llamamos costo de oportunidad en contabilidad? Costo de oportunidad es cuando uno elige algo... Al mismo tiempo no está eligiendo un millón de alternativas, infinitas alternativas.
Pero bueno, vos estás pensando de manera muy, muy,
muy macro. Muy macro.
Sí.
Pero pasa eso. Cuando vos elegís una cosa, no estás eligiendo infinitas otras.
Claro, la idea es...
¿Cómo no dudar?
¿Sabés lo que yo, un poco lo que propongo es... La idea no es ir saltando de una cosa a la otra inconscientemente, sino animarse a habitar ese silencio que se puede generar cuando pedí ese silencio, justamente como, a ver, o sea, pensemos, vos, ¿estás contento haciendo lo que estás haciendo? ¿Era esto lo que vos querías? ¿Es esto lo que vos querés hoy? Y simplemente animarse al silencio de pensarlo ya es un acto de valentía. Y digo, a eso más que nada me refiero, no a... Y a soltar entonces el deseo de control, de decir, no es esto, pero es esto otro, entonces allá voy. O sea, claro. tal vez no tenés una otra cosa.
Claro. Sí. Quiero dudar y quiero ser valiente. Y quiero que sea valiente Leticia también.
No.
Sí, y que dudes, que te preguntes.
Yo dudo también.
Incógnitas,
siempre.
Interrogantes en la vida son muy importantes, Leticia.
Sí.
¿Estás haciendo lo que querés? Pensá tranquila, no respondas porque es radio.
Pensar tranquila.
Le pregunto a Sole, le pregunto a Julieta, le pregunto a Hernán. ¿Están contentos con lo que hacen? ¿Se sienten bien haciendo lo que hacen? ¿Están haciendo lo que quieren hacer?
Ay, se aprendió toda la charla, Ted, no lo puedo creer.
Soy un estudioso, Josefina. Y contador público, las dos cosas.
¿Vos ya sabés la respuesta?
Yo acá, ahora, en este momento, soy feliz.
Bueno, bien.
Eso está buenísimo.
Eso puedo decir con certeza.
Bien.
Y ceseando, las dos cosas. ¿Sole?
Todavía no.
Bien.
Bien,
ya está muy bien asumir eso. Yo dije ahora, no digo siempre tampoco.
No, claro.
Imposible. Sería mentira.
Claro.
Sería mentira. ¿Julieta?
Por el momento, sí.
¿Ahora? Bien. ¿Hernán?
También por momentos, sí.
¿Te gustaría que fueran todos los momentos? Sí. Y ahí creo que no disfrutarías tanto, mira lo que
claro, es siempre la misma.
No, vamos, necesitamos un poco de flagelo.
Un poco de dolor. Nico, querido, vos, ¿estás siendo feliz?
Míralo.
Sí. Tiene cara de felicidad constante, yo no sé.
Sí, Nico, antes estaba bailando, está pasando bomba.
Porque mete los ruiditos que... Sí. Claro, por eso. ¿Y cómo no va a estar contento?
¿Cómo no va a estar feliz?
Claro, o sea, si decís algo, pip, te mete un... Bueno.
Claro que sí. ¿Vos, Leti, lo pensaste, lo estás evaluando?
Sí, yo estoy feliz. Ahora estoy feliz.
Sí. ¿Te puedo contar algo?
Ay.
Ahora sos feliz. ¿Y qué? ¿Encontrás en algo esa felicidad o te parece algo más general? ¿Me siento bien? Independientemente de qué.
Hoy me siento bien.
Qué bueno.
Sí. A veces en la semana estoy cansada, estoy resolviendo con mucho trabajo, pero estoy haciendo lo que quiero y se tienen que ir acomodando los tiempos.
Pero estás convencida del camino en el que estás y...
Pero sí, es cuestión de
elegir. Incluso con los mismos altibajos dentro de ese camino, ¿no?
Sí,
por
claro
supuesto,
que sí,
no
obvio.
Todo es. Por eso a veces la palabra feliz es un poco como casi de un cuento de Disney, ¿viste? Mm. Entonces, creo que tiene más que ver con el sentirse que uno se está queriendo, ¿no?
¿Sabes qué? En la obra, cuando terminó la obra, lo único que hice fue jugar, que en un momento lo menciona en la obra, durante la obra,
sí,
Gerardo Ochendo.
Al final.
Cuando nos levantamos, había un señor mayor al lado nuestro, que yo estaba con mi novia, y le dice, no te cases, nunca te cases, o no funciona, o es muy difícil.
El señor le dijo a Ingrid.
Y yo, la verdad que por eso hablaba de la seguridad, ¿no? En ese aspecto a mí no me toca, la verdad, no me toca. Digo, a veces si uno está medio endeble en la relación, te dicen eso y de pronto tambaleás, porque uy... Che, yo estoy dudando, me está diciendo esto justo ahora. Vino un emisario de la infelicidad a decirme esto. Y en ese momento yo, bueno, está bien. Y sentí, pobre tipo, digamos, en ese momento, ¿no? Digo, pobre.
¿Qué te mete?
Pero pobre transmitir eso. Digo, pobre que vos uses una frase para decir eso.
No, y aparte, más allá de que en la obra no vamos a spoilear, pero en la obra gran parte del conflicto es un divorcio. No vamos a ser tan trágicos de fenestrar cualquier unión porque no funciona. O sea, aparte, por otro lado, qué sé yo no creo en el casamiento y yo no me voy a casar y estoy en pareja hace 4 años y yo sí creo en el amor, o sea, y creo en la unión y en los vínculos. Pero, bueno, un comentario muy desafortunado del señor.
Raro. Igual, raro. Como te digo, no nos afectó. Hoy sentimos que la relación es sólida. Tal vez otro día no y me dicen eso y todo y se
también,
me cae a pegar.
Sí, claro, obvio también. No,
depende del día un poco.
Por eso digo, no tuvo mucho tacto tampoco. Porque no sabes a quién se lo estás diciendo.
Claro. Bueno, puede ser una bomba adentro
de algún
cuerpo.
Puede ser una bomba. O guarda, a veces si hay alguien que se está por separar, eso era lo que necesitaban para darse el último adiós y chau.
En el fondo, un ángel de la guarda.
Claro, exacto. Por eso.
Depende cómo lo
vea. Viejo, mala onda, nos separamos.
Qué raro igual, ¿no? Decir eso, raro. Elegir esa frase para formularla a los presentes. Amigos, sigue Josefina Scaglioni. Seguimos con Materia Gris hasta las 19 por Radio y Punto.
Radio y Punto.
Dígame.
Radio y Punto.
Vení.
Radio y Punto.
Dígame.
Que la radio es la cocina de tu casa. Vos podés tener una mansión espléndida, pero cuando llegan tus amigos, los amigos de verdad, van a ir a la cocina a buscarse el vaso, van a sacar la botella de cerveza de la heladera.
Estás en Radio y Punto.
Para reunirse con amigos antes o después del trabajo. Para celebrar tu aniversario, para compartir una buena noticia, para quedar bien con tu familia. Rosa de los Vientos, un oasis en Buenos Aires, para disfrutar de 20 tapeos diferentes y gran variedad de cervezas artesanales. Rosa de los Vientos, Defensa 1376, San Telmo. Reservas al 4362-3376. Mencionando este programa, tenés un 10% de descuento en todas tus consumiciones.
Estás en Radio y Punto.
¡Los delincuentes de siempre!
Bueno, no quería decirlo de esa manera, pero la verdad es que es eso.
Perdón,
es
que sí, nadie se ofenda, sí. No lo quiero decir con un punto de vista racista.
Una radio que transmite por internet.
Desde el control central.
¡Los inadaptados de siempre!
Un mundo de contenidos a un solo clic de distancia. Radio y Punto.
¿Suena muy cool? ¿Queda bonito?
Seguí la radio minuto a minuto en 140 caracteres.
Arroba radio y punto.
¿Todavía seguís llamando y llevando la seña cada vez que querés jugar al fútbol? Entrá en alquilacancha.com y hacela más fácil. Alquilacancha.com, el buscador de canchas más grande de Argentina.
Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos.
Si dudás de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
8 de cada 10 médicos recomendamos
Radio y Punto
contra el dolor y para bajar la fiebre, porque
Radio y Punto
da rápido alivio.
Estás en Radio y Punto.
Yo tuiteo, tú me sigues, él me whatsappea. Nosotros nos incomunicamos. Materia Gris Radio. Domingos de 17 a 19 horas por Radio y Punto. Quinta temporada.
Amigos míos, continuamos con este primer programa de la quinta temporada de Materia Gris. Saludamos a la queridísima Julieta, el corazón de Materia Gris, que late.
Chau,
y se va.
Gracias
pero
por
sigue
venir.
Latiendo.
Porque nosotros como el sol, también te queremos.
Bueno, grita encima mío, no hay ningún problema. Un beso
era
grande.
Conductora, para quien no sabía. Yo con una pepa en la boca.
Bueno, y ella lo dice para reafirmarlo. Se ve que la seguridad está un poco endeble.
Por eso, feliz, pero segura, más o menos.
Hay que buscarlo todo el tiempo. Encontrarlo no tiene sentido. Hay que buscarlo y buscarlo y buscarlo. Y como buscamos y encontramos a la invitada del día de hoy, tenemos el orgullo y el honor de que nos visite Josefina Scaglione. Gracias nuevamente.
No, a ustedes, muchas gracias. Un placer.
Un placer gigante. Y también quiero darle la bienvenida a la gente de En Problemas, con Fede a la cabeza, que en un rato va a estar al aire acá de Radio y Punto de 19 a 21 horas. Un programa se viene de En Problemas, así que bienvenido también a los chicos de En Problemas. Y yo pensaba, te quiero contar, Josefina, tengo la remera de Lionel Andrés Messi.
Ah, la pelota.
En mi cuerpo, no es la de él, es mía, digamos.
Claro, sí.
Pero viste que uno quiere sentirse un poco él.
Con esas cosas que ponen,
te pones,
¿no?,
a jugar a la pelota y ya inmediatamente te demuestro lo contrario. Nada de él tengo más que la remera. Pero cuando jugás al FIFA, el juego de fútbol, hay un juego de fútbol que se llama FIFA 18, 17, 20. Ajá. Todos los horarios van cambiando para que sigas pagando.
Por... Yo estoy muy afuera de todo eso.
Bien, pero uno se acerca a ser Messi, porque de pronto jugás con él y sos rápido.
Ah, vos jugás como si fueras él.
Claro.
Claro, la Play.
Y vos mirás en las características del jugador y dice, gambeta es sobre 100, gambeta 97, ¿no? Velocidad 95, disparo 94, pero de pronto defensa 26. Te dicen que Messi en algo flaquea, porque claro, no puede ser bueno en todo. Josefina hace bien casi todo lo que le conozco, digamos, como espectador. Cantar, actuar, bailar, componer. ¿Dónde vos sentís que sos un 26?
Ay, a ver.
Ah.
Porque sería canto 98, ponele. Como...
¿Sabes qué? Si eso me acuerdo de Encarta.
¿De la Encarta?
Sí, porque Encarta 98, Encarta 98. Me vino la cabeza.
¿Te acordás de la enciclopedia Encarta? Que buscabas.
¿Cómo no te acordás?
El himno, no, sí, me acuerdo ahora. Pero volviendo a la pregunta. ¿Dónde, porque digo, ser. Esto te lo digo yo, tomalo, soltalo, haz lo que quieras. Para mí sos muy buena en lo que haces.
Bueno,
realmente. Ser muy bueno en algo, para mí, esconde ser. Flaquear en algún aspecto que no tiene que ver con lo artístico necesariamente.
Tal vez cocinando o...
Es que estaba pensando, ¿viste? Yo, a mí me gusta como cocino, chicos. ¿Qué voy a hacer?
Bueno, puede ser también.
¿Al resto también le gusta?
Y sí, pero vegetariano, lo único. Ahí
pero qué delicia, está bien.
Bien, yo me estoy acercando al vegetarianismo.
No, es vegetariana. Podemos hacer que... Hablando de lo artístico, podemos decir que... Si me tengo que poner a bailar ballet, o sea,
con punta,
tipo ese swing, no es mi cancha, o sea, no.
No es tu metier.
O sea, lo puedo mentir, soy muy buena mentidora en el escenario de que bailo por ahí más de lo que bailo.
Okay.
Pero especialmente bailando ballet clásico, no. O sea, me he reído mucho de mí misma en clases de clásico, poniéndole mucho énfasis para mejorar, pero me doy cuenta que ese no es...
Por ahí no.
Ya me relajé igual. Adoro bailar, pero especialmente la danza clásica.
Y el clásico es complicado.
Me rendí. Como que dije, no soy buena para eso, chicos. Ya está. O sea, no me sale.
Quiero aprender de vos porque te noto confiada y riéndote de vos cuando algo no te sale. Yo voy al gimnasio, no se nota. Me lo dijo el último invitado, Federico Molinari, que es un gimnasta, atleta.
Es el último, es verdad, te lo
hizo
dijo.
Hizo mucho hincapié en que vos nunca hiciste gimnasia. Me liquidó.
Fue muy gracioso.
No fue tan gracioso.
Bueno, para mí que estaba afuera fue graciosísimo.
Bueno, fue gracioso para vos.
Sí.
Que te gusta reírte, hacer burling.
Y bueno.
Burlarte de los demás. Pero yo lo sufrí. Porque era un punto endeble en mi mundo. Y el otro día fui al gimnasio haciendo unas flexiones que eran de tríceps. No sé, no podía. Y me sentí mal, no me pude reír de mí. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para reírme de mí? Y los veo a los demás que se miran al espejo.
Hay que reírse.
Hay que reírse de uno. Si no,
clave.
Es un embole.
Pero insisto, o ya como que bueno.
Insistí con el tríceps.
Claro.
Está bien.
Sí, pero mientras tanto te reíste.
Sí. Estoy haciendo dominadas ahora. ¿Son las que te subís y podés subir vos mismo?
Ah, muy bien.
No hacía ninguna.
Es muy difícil eso.
Ahora hago tres. Pero, bueno, un crecimiento
de
notorio.
De nada a tres, genial.
Dominadas.
Se llaman dominadas, rarísimo.
Mira qué raro.
Bueno, yo porque sé mucho de esto.
Claro. Por machista.
Sí. Bueno, es verdad, dominades deberían llamarse.
Dominades. Dominades en vez de.
O dominables.
Dominables.
Y ahí pasa que al principio.
¿Por qué no dominados?
También. Es verdad.
Habría que ver qué músculo estás dominando.
Eso es lo que iba a decir.
Claro.
Es verdad lo que decís. Dominados debería llamarse. Porque bueno, los músculos también habría que cambiarles el artículo. Músculos. Entonces son dominades. Dominades, los músculos. Les músculos.
Les músculos dominades.
Quizás somos franceses de pronto. O alemanes en un punto.
Una cosa rara.
Es bastante confuso. Yo pensaba en esto de dudar todo el tiempo, que planteábamos recién. La filosofía busca la duda constante.
Sí, claro.
Constantemente. Y hablábamos un poco de la libertad, de perder la libertad. Y yo quería saber de qué cosas te sentís esclava. O de qué cosas te sentiste esclava alguna vez.
Ahora podría decirte que ya me estoy como liberando. Siempre surge algún que otro alguna que otra aspecto que te esclaviza, que uno mismo tal vez, ¿no? También se esclaviza con las cosas, pero sí, en algún momento tal vez tuvo que ver con el tener que estar siempre a la altura de las expectativas de los demás, más de chica especial. Que cumplir.
La profesora de piano, por ejemplo.
Claro, ¿entendés? El tener que cumplir y no poder salir de ese lugar. Y ese lugar es realmente muy limitante, ¿viste?
Como... Las expectativas ajenas.
Sí. Sí, cuando logré sacarme ese peso encima, me cambió bastante la vida.
O sea. Esto me hace acordar a, no sé si vieron Merlí. Leti,
no, lo intenté ver dos veces y me...
¿Te costó un poco?
No, lo que me cuesta es que estoy acostumbrada a ver cosas en inglés, entonces no leo porque inglés hablo bien. Entonces tenía que leer en un idioma, escuchar en otro, me mareo. Y no puedo ver las actuaciones.
Un
idioma.
Pues ahí en eso sos mala, en poder leer el subtítulo.
No, bueno, o entender lo que están diciendo, que lo hablen en inglés.
No pasa res, que significa no pasa nada, en catalán.
¡Qué
aprendí solamente eso.
No
y
pasa
me en cada
capítulo. No me enganché.
¿No te enganchaste?
No me enganché. A mí me gustó, va decayendo y el final es una bosta. Bueno. Perdón, lo tenía que decir. Para mí... No es bueno el final de Merlí.
Bien, es una opinión.
Es una opinión.
Pero yo pensaba, hay una parte, cada capítulo se centra en algún filósofo y Merlí, que es el profesor, digamos, el capítulo está centrado en el filósofo. Hay un capítulo centrado en Hegel y él le dice a Paul Rubio, que es uno de sus estudiantes, cómo se es verdaderamente libre, cómo se llega a la libertad.
Ah, que sí, esto en realidad
claro, esto en realidad lo plantea Hegel. Lo que pasa es que yo a Hegel no lo leí, entonces me baso en Merlí, que es bastante más básico, porque yo esto ahí llego yo, ¿no? Y pensaba en esta idea, ¿no? De que lo que plantea es que no hay que ser ni amo ni esclavo, en realidad. Porque el amo es esclavo de alguna otra cosa. Y yo te imagino a vos en el lugar más importante del mundo y, sin embargo, siendo esclava de algo.
Eso es como la persona que es multimillonaria en algún punto... Estoy poniéndolo de manera muy burda, pero digo, en algún punto también uno es esclavo de ese de esa cantidad de cosas que tiene y posee.
De la opulencia, de la cantidad.
Exactamente. Bueno, o sea que
hay que no ser ni amo ni esclavo, ninguna de las dos.
No se sabe qué carajo hay que ser.
Pero hay que mirar de
o los dos. Porque tal vez sos esclavo.
Es que si sos amo, sos esclavo.
¿Y sí?
Si sos esclavo, no sé si sos amo. Amo de no sé de qué puedes amar. Puedes amar a alguien eventualmente. Ya sería otro cantar. Yo pensaba que a vos te vio Arthur Lawrence tarareando Libertango. Te llamó y vos habrás dicho, ¿le alcanzó con eso para que llame? Al revés de eso te pregunto.
Llame ya.
Ahora, al revés de eso. Situaciones en las cuales vos hayas, según tu criterio, demostrado tu talento y no te hayan llamado. Y vos digas, che, ¿no hice suficiente para que me llamen? ¿Te pasó? ¿Lo viviste?
Igual ella tal vez parece que suficiente es cuando tarareó. ¿O no?
Bueno, pero yo creo que la escuché decir, es como tararíe la canción y me llamaron, como si fuera una sorpresa.
No, o sea, el video es algo que yo hice como como no tenía nada que ver con esta propuesta.
Claro.
Yo lo hice como en ese momento me junté con una productora y dijimos, hagamos algo, yo estaba recién llegada y quería hacer como un EP y surgió hacer eso, o sea, porque yo estaba más cantando lírico, entonces hicimos como una pista de Libertango más electrónica y canté arriba tarareando Libertango lírico y lo subimos a YouTube, digamos, con el solo fin de nada, no sé, yo ni siquiera sabía que lo había subido a YouTube. Estoy hablando, chicos, hace 10 años,
claro,
YouTube no era lo que es hoy.
Claro, claro.
Yo lo tenía en un disco, o sea, abuelismo, ¿entendés? O sea,
claro,
lo tenía en un disco que decía EP y era más que nada algo que yo había hecho para tener una carta de presentación, para que si me pedían material yo les daba eso. Y era un video que habíamos filmado en Buenos Aires, en San Telmo, caminando, tarará, la, la, la. Es muy gracioso el video, a mí me da mucha vergüenza.
Hoy, 10 años después.
Sí, sí, 12.
¿12?
Sí, lo hice cuando tenía 18. Era una baby. Entonces,
ahora también, Josefina.
No, boludo, no.
No te castigues.
No, te juro que a los 30 no sos más una baby. O sea, no sos más una baby.
No le digas esto a ella que sufre a sus 30 muchísimo.
No, pero es re lindo también, ¿eh?
Ay.
Bien. Pero no son más de una baby. En fin, a lo que voy es que el video yo lo hice con toda la expectativa de que eso fuera lo mejor.
Claro.
No es que fue más o menos tararía y coso.
Claro,
que, ¿entendés? Okay. Entonces después resultó que ese video llegó a manos de este hombre y que a partir de ahí este video desató todo esto. ¿Entendés?
Entonces te hago una pregunta distinta. Hoy, en tu presente, con tu estado de felicidad actual, ¿qué tararearías hoy? ¿Cuál sería la canción que decís? Hoy me nace esta.
Summertime.
¿Querés tararear Summertime? Ay.
Dale. Tarareo Summertime, pero con letra.
¿Con letra la busca Leti?
No,
la busco yo.
Me la acuerdo.
Ah, ¿te acordás? Ah, con letra. Hermoso, hermoso. Genial.
Summertime and the living is easy. were jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby, and don't you cry, don't you cry, don't you cry, don't you cry, don't you cry.
Inaudito.
Hice una versión corta de Domingo, 10 tonos más abajo de lo que la canto regularmente.
Hermoso.
Increíble, maravilloso.
Hermoso, te digo, subí el video, ahora YouTube se mueve mucho más. Llaman de cualquier lado, en un toque, es inminente. Me vuelvo loco.
Sí, no, maravilloso.
Hermoso, Josefina.
Gracias.
Hermoso.
Disculpe y lo que... la voz de dormida, de verdad. Pero
nadie va a disculpar nada, porque no hay nada que disculpar.
Imagínate, si esta la voz de dormida, ¿cómo será la de despierta? Chicos, ya está.
Una ahí fiesta.
Está, en el canal de YouTube tengo varios videitos lindos que me ayudó a armarle un amigo que también, eso, ¿no? Como de repente, en 10 años, esto que te decía de los videos de YouTube, hace 10 años no era ni loco lo que es ahora. Entonces... como bueno, poder compartirse también a través de las redes, así que estoy ahí en Instagram, como La Escaglione.
Bien.
Facebook no tengo porque me harté de Facebook.
Bien.
Y tengo mucho material en YouTube y los invito a ver la charla TED de la que hablabas.
Claro que sí. Buscan a Josefina Escaglione en YouTube. Charla TED es en Rosario, año 2016. La charla
2016.
Bastante reciente.
Sí, muy reciente. En el Teatro del Círculo, que es donde yo me crié, porque empecé teatro ahí a los 9 años. Así que
realmente. Hermosísimo. Y además, como ella decía, La Escaglione en Instagram, Twitter también tengo.
Twitter también, la
pero
Escaglione,
con guión bajo.
La guión bajo Escaglione.
Fíjate vos, alguien tomó el nombre antes.
Alguien me tomó La Escaglione, pero qué cosa.
Qué cosa de loco, che. Yo pensaba que también, además de todo esto, además de cantar temas de otros, también encontraste tu voz. Y encontrar tu voz implica encontrar tu propia canción, tus propias canciones. Tengo entendido que estás también armando tu material propio para futuro cercano.
Lo estoy armando, estoy juntándome más que nada. Bueno, empezamos un proceso así con Mariano Otero, que él es un gran músico y también productor. Yo, digamos, soy bastante autodidacta con todo y, digamos, tengo como lo que se llama demeados temas, o sea, los demos de varios temas que son míos, que se llaman, digamos, demos o maquetas. O sea, yo más o menos dibujé lo que por donde quiero ir y los sonidos que me interesan. Y bueno, después con un productor eso se empieza a consolidar y a tomar una forma un poco más concreta.
Claro.
Pero estoy en ese proceso, entonces la música... nada se puede apurar, pero especialmente en la música y especialmente como yo estoy eligiendo hacer el camino, tiene su tiempo. Entonces en algún momento ya presentaré algún disco o no, tal vez solo haga algunos shows, no sé qué forma va a tomar, pero hoy me encuentro tocando la guitarra cada vez mejor porque estoy guitarra eléctrica, me encanta, y algunas teclas y bueno, componiendo y ahí,
en
la búsqueda, exactamente.
De ser así vamos a querer que vuelvas con el disco,
de ser
con
así,
lo que quieras presentar.
Y traigo la viola y canto algún
tema. Y que ese domingo digas, hoy sabes que tengo más ganas que aquel domingo.
Porque no, igual, mira, ya se me terminó la hora del cronómetro, pero me voy feliz.
Qué bueno.
Me voy contenta.
Eso está bueno.
Es una gran alegría que así sea. Qué contento que estoy. Leticia.
Yo también estoy contenta.
La verdad que sí, estamos arrancando un quinto año ya.
Bueno, felicitaciones, chicos.
Muchas gracias. Claro, muchas gracias. Queremos
y empezamos con una invitada de lujo.
Yo te digo algo.
Qué bien nosotros.
Al principio venía
me
mi hermano.
A mí misma, por eso.
Muy
venía,
bien.
Venía mi hermano. Venía mi cuñado a hacer entrevistas al principio, allá en los orígenes. Porque tenemos un segmento que se llama Generalizaciones, donde es, por ejemplo, todos los. Judíos son tacaños, yo soy judío, vino mi hermano, no dije que era mi hermano, vino, no sé, todos los abogados...
¿Es cierto eso? ¿Es cierto?
No.
¿O es injusto? Es injusto.
Es injusto. Es injusto.
Más o menos.
Depende, digamos. Acá tenés otro judío que te puede decir que es lo que piensa. Yo creo que nadie se va a asumir a sí mismo como tal.
Claro.
O tal vez sí. Yo no siento ser, honestamente, tacaño, pero lo pueden decir mis...
Vos no.
Bueno, por eso sí. Pero lo que sí está mucho la mirada puesta. Entonces, si de pronto tengo alguna actitud que se acerca a eso, se me va a juzgar mucho más que a otro.
Ah, totalmente.
Ponele, ¿no?
Obvio.
Como que, por ejemplo, los actores son vagos. Y te voy a decir algo.
Eso es una locura.
Bueno,
no
vino una actriz.
¿De dónde viene eso?
Yo te digo que sé de dónde viene.
O los petizos son...
bravo.
Antones, sí.
Yo entiendo, los petizos son bravos.
Iba a decir otra cosa.
El petizo es bravo porque tiene que hacerse ver. El petizo.
No, pero ahí estás generalizando. Acá tratamos
Levantan las manos.
No, pero no cualquier petizo.
Bueno, para, pero lo de la actriz, ¿qué te dijo la actriz?
No, la actriz demostró no serlo. Demostró no serlo. ¿Viste? Lo de la actriz. No. Y te voy a decir algo.
Ya como mostrar todo lo que hacían, como con el horario y a qué hora se levantaba y cuándo ensayaba, ¿verdad? Ya te das cuenta que...
Puede ser polémico lo que voy a decir, pero yo noté en Josefina, en Laura Ascurra, en María Abadi, en Inés Efrón, una serie de los últimos artistas que han venido al programa.
Muy, muy lindos invitados.
Todo lo contrario a la vaguez. A la
vaguez.
Obvio.
Pero
¿cómo va a ser vaguez?
Pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo que creo? Y ahí está. Creo que puede llegar a ver en los orígenes del deseo de actuar cierta cuestión más volátil. Pero cuando laburás de eso, cuando de verdad sos un profesional de lo que haces, ya está, hay responsabilidad plena en lo que se hace.
No, se confunde el impulso creativo con la vagancia. O sea, sí, es cierto que en la creatividad entra mucho en juego lo que algunos de afuera pueden llegar a ver como ocio. O sea, yo, para mí, ocio es estar todo el día tocando la viola, aprendiendo un pattern o sacando un tema o estar vocalizando o trabajando en alguna canción, y alguno puede ver como está tocando la guitarrita. Y no, o sea, en eso está el desarrollo de mi creatividad. O sea, también tiene que ver con no entender por ahí un poco
de qué se trata la tarea.
Entonces,
sí, total.
Por supuesto que vagos hay en todos lados. Digo, hay vagos músicos, hay vagos abogados, hay vagos en el Congreso, hay vagos.
Bueno. Yo pensaba.
Locutores,
hay más vagos
contadores,
ocupando cargos muy importantes que eso es lo
que sí. Y sabes que nosotros todos los años tenemos, todos los años no, en realidad, el año pasado, estando más en boga el tema de la, cambio de tema bruscamente, pero dale, me acordé de eso porque nos queda poco tiempo, estando más en boga el tema de la violencia de género, siempre pensamos desde qué lugar abordarlo para no caer ni en proselitismo, ni en ser reiterativos, y tratar de ser inteligentes o incluso serlo sin decir nada. La manera que adoptamos al final fue que cuando vengan invitadas mujeres nos cuenten cómo se sienten, en realidad, en general, desde su lugar de mujer.
Yo estoy muy, muy envalentonada con el movimiento que se generó. Estoy muy contenta con que todo esto esté sucediendo y apoyo absolutamente esta revolución con todos sus colores. O sea, viste, porque está la gente que te dice, bueno, pero hace falta que, viste, se queden en tetas en el Congreso. Sí, evidentemente hace falta, porque si no, no se estaría haciendo. O sea, como todas las revoluciones no se hacen pidiendo permiso, se hacen haciendo quilombo. Y digo, después podemos estar las que adherimos a ciertas formas y las que no, y no tiene que ver con eso, no poner el foco en la división de eso, sino en la unión que representamos todas las mujeres, diciendo esto así no puede seguir. O sea, las cosas, las reglas del juego tienen que cambiar, van a cambiar y ya están cambiando. Yo particularmente soy bastante aguerrida en la calle, o sea, no me quedo callada jamás cuando me dicen alguna guarangada, que me la dicen seguido, como a todas las mujeres.
¿Mermó un poco?
No.
No sentí que
yo mermó. No mermó, y de hecho están como machitos.
Confrontando más,
sí,
todavía.
Sí, están heridos.
Hay como reacciones.
Están heridos, entonces están peor. Pero yo también estoy peor.
Claro.
Entonces, eso es lo que pasa. O sea, es una guerra, listo, es una guerra. Lamentablemente, porque claramente de otra forma no se puede. Y es eso también, ¿viste? No vamos a tranquilamente, educadamente y prolijamente decir, hola, permiso, ¿nos dan el lugar que nos corresponde? No, o sea, hay que romperles la cabeza porque es la única manera. Yo siempre voy a estar del lado de la paz y de que las cosas se hagan de la mejor manera posible para todos, pero así todo, en estos casos, creo que...
A veces hay que ir a un extremo.
Hay que ir por todo y ya va a llegar el equilibrio. El equilibrio va a llegar. Pero bueno, estamos justo en el momento en que es el quilombo. Y bueno, yo estoy...
Y me gusta la frase que la revolución no se hace pidiendo permiso.
La
y por
revolución
ahí va.
No se hace pidiendo permiso, jamás. O sea, entonces, bueno, y esto es una revolución. Por más que suene...
Y además hay que deconstruir los conceptos, porque a veces tal vez haya que ser más censor. Y censor implica decirle al hombre, bueno, callate. Digamos,
eso es lo que
poner,
yo hago en la calle todo el tiempo. Y por supuesto que me como puteadas y cosas horrendas que me dicen. Pero justamente lo que hago es decirle eso. Por favor, callate la boca.
Y coincido que así va a llegar el equilibrio en algún momento.
Y esperemos que sí. Algunos acatarán y otros no, se enojarán más y lamentablemente tornarán su bronca contra las mujeres más indefensas. Pero bueno, pero ahí estamos.
Ya equilibraremos.
Ya se equilibrará.
Muy bien, quiero recordarle a la gente que Josefina está en la obra, lo único que hice fue jugar, está los días martes a las 20:45 en el Espacio Callejón, un hermoso lugar, una hermosa obra, hermosos actores, también todos en sus papeles, de verdad, amerita muchísimo que vayan a ver la obra en su segunda temporada, ya macerando el material.
Sí, está súper bueno.
En su mejor momento, así que vayan a verla, y además la buscan a ella como Las Scaglione en Instagram y en Twitter, _Scaglione, y ya, hasta ahí llego con la información.
Y ahí estamos, estoy ahora arranco a grabar la segunda temporada de Cali Smash en Nickelodeon, que es un show para así infanto juvenil muy divertido, donde soy la directora de este conservatorio.
Te siguen muchos chicos,
sí,
he visto.
Está buenísimo, me mato de risa, la verdad que es súper lindo. Estoy haciendo tele y es una hermosa experiencia, así que voy a estar hasta septiembre con eso.
Te mando un beso, Diana Amarilla.
¡Ay,
te quiere
la
mucho,
amo!
Te quiere mucho.
Yo también la quiero mucho, es una otra guerrera hermosa.
Gran valor, además.
La adoro, un talento.
Me dijo, decile que la quiero mucho, y le dije, así será, y así es.
Yo también la quiero mucho, así que decile que la quiero mucho.
Muy bien, y una propuesta que te hago para fuera del aire, cuando salgamos,
sí.
Dos preguntas de materia gris. ¿Qué tenés en tu materia gris y qué tiene materia gris? Pensalo y te la hacemos afuera del aire.
Ay, bueno,
¿qué
dale.
Tenés vos y qué tiene materia gris? Y la pregunta final, mis amigos, para cerrar el programa del día de la fecha.
¿Cuál es?
Hoy comimos tacholes, pero había tirabuzones cerca. ¿Mostacholes o tirabuzones? Es la pregunta del día de la fecha.
¿Para cuáles son los mostacholes?
Sí. ¿Cambio? Sí. ¿Espaguetis?
No, ¿cuáles son los mostacholes? Lo que son
como medio paralelogramos.
Ah, no, los que son así, con cortados así.
Exacto.
Y los tirabuzones son así.
Exacto.
Tirabuzón toda la vida.
Tirabuzón, dice Josefina. Tirabuzón, 2-0, dice Sole. Hernán, tirabuzón, se pone bastante categórico el asunto. Don Lucas, bienvenido, Lucas querido. Te abrazo fuerte y te presento con todo el domingo que viene. Lucas.
Está muy bien.
¿Tirabuzón o mostachol?
Mostachol.
Mostachol, me gusta que se inclinen
Team
por esa alternativa. Bien, bien. Nicolás, querido mi corazón, los pulmones de materia gris.
Team Mostachol, mostacholes en las pastas y en los bigotes.
Bien, bien. Esas 3-2, le toca a Leticia definir. No, me queda
a mí. Claro, te falta vos. Bien. Yo voy a decir también mostachol, porque a veces cuando la salsa te sale un poco líquida, que vaya adentro,
sí,
del
pero
tubito.
te quema.
¿Viste?
Sí, puede ser traicionero el mostachol.
Eso está 3-3.
Es clave. Pero creo que, no sé, sí.
El que avisa no traiciona, y yo voy a avisar que elijo mostachol.
¿En serio?
Así que, mira, mis amigos, materia gris es 58% mostachol, 42% tirabuzón y 100% materia gris. Chau, hasta el domingo que viene.